mis amigos, y bienvenidos a este su programa, Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer, una fuente de bendición estar aquí con ustedes, porque cuando yo doy, yo recibo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en un programa anterior? Es imposible dar sin recibir, porque es como como dice por el boomerang, ¿no? Uno tira y después vuelve a uno. Toda la dinámica del darse, el dar, que a mí me da mucha pena las personas que son egoístas, que se están perdiendo, porque es imposible que uno dé, y más aún se dé, y no tenga un regreso, un retorno de bendición. De hecho, este es el programa de hoy. Vamos a estar hablando de eso, ¿no? Es porque lo traje a mente, porque casi siempre, ¿verdad?, uno toma este tópico cuando viste cerca de noviembre, que viene el Día de Acción de Gracia, claro, por supuesto. Pero yo no tengo que esperar a noviembre ni estar comiendo una comida en especial. Yo creo que es que está en el corazón mismo de la vocación cristiana. Señor, yo te doy gracias porque yo en la mañana yo me levanto y lo primero que hago es esto, ¿se acuerdan que les dije? Yo paro, yo me incorporo y me un momentito y hago como son segundos, ¿no? Siempre hago la señal de la cruz un día más y gracias, Señor, gracias. Entonces de ahí sigo con todo el aseo, etcétera. Y ya después entonces hago mi oración de la mañana. Pero antes de formalizar mi oración, hablar con el Señor, los salmos, etcétera, etcétera, yo inmediatamente que me incorporo, gracias, porque mire, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, que es horrible. Cuando una vez ha cogido, hace tiempo que a mí solo me da, pero yo me acuerdo que me dio. Cuando uno tiene una gripe, esa muy mala, la gripe, como dicen en Colombia, la gripa mala, usted está tan mal que usted por la mañana tiene los ojos que no se le abren y ahí uno no puede ver. Bueno, pues si abro los ojos en la mañana y miro mi entorno y veo que estoy viendo, gracias. Ah, pero todo el mundo abre los ojos. No, todo el mundo abre los ojos porque hay gente que se acostó sin ver y se levanta sin ver. Nosotros en la parroquia, Semana Santa pasada, ustedes saben que nosotros tenemos una compañía de teatro sin fines de lucro que se llama PSB Productions y pusimos la obra, lo cambiamos un poquito para que la gente pudiera identificarse con la obra. La obra en inglés se llama The Miracle Worker, que es el trabajador o la trabajadora milagrosa. Pero como era un título que yo vi que la gente no, pues entonces no tomamos la libertad, yo no cambié nada más que el título y le pusimos El Milagro de Helen Keller. Fue un éxito, gracias a Dios, para la gloria de Dios. La niña que hizo de Helen fue, y la maestra, la Anna Sullivan, fue una obra espectacular. Pero toda esa obra está basada en un personaje que es Helen Keller, que existió, a la cual el mundo de los no videntes le debe muchísimo, ¿no? Y uno ve como esa niña era una salvajita. Y esta mujer vino y se dio completamente a esa niña para que esa niña salvaje llegara a ser después la gran Helen Keller, que hasta estuvo nominada para el Premio Nobel de la Paz. Y ahí uno ve lo que es el mundo del no vidente, inclusive como ella era, no hablaba, no oía. Pues entonces nosotros, claro, después ella aprende a hablar por la maestra, y no voy a entrar en detalles ahora. Y nosotros en todas las funciones tuvimos una persona con lenguaje de señas. Y yo veía la obra todos los días, ¿no? Yo era soy responsable de todo esto. Y yo lo veía y decía, Dios mío, todo esto es un mundo, porque fueron grupos de personas no videntes, pero no videntes no, que no tenían, no escuchaban, que no tenían, no audían. Y yo veía, entonces, con el lenguaje que es fantástico, como le van enseñando, ¿no? Dice, Dios mío, cuántas cosas uno da por dado. Y no son uno, no son dos, son poblaciones. Y claro, como uno está al margen, no entra por ahí. Y no podemos, debemos de vez en cuando acercarnos, ver. Porque, y ahí es donde uno puede encontrar en algo que no es agradable, una lección por la cual le darle gracias a Dios. Yo esto, cuando ahora tuve toda esta lección de la espalda, etcétera, yo estuve en un centro de rehabilitación 11 días. Yo he pasado tantas veces por delante, porque este es un sitio muy céntrico. Yo pasaba por ahí, yo veía que era unas oficinas de un negocio. No, eso es un centro de rehabilitación excelente, con unas facilidades buenísimas. Se llama multimedia. Y entonces cuando yo estuve ahí, llegué, como nos veíamos todos, el grupo grande, porque ahí especialmente era cadera, rodilla. Yo creo que era uno de los pocos de la espalda baja. Y hicimos una comunidad. Y nos veíamos que todos teníamos, era por obligación, por ley, que te lleven en silla de ruedas. Entonces, todos nos regalamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo creo que al tercer cuarto día, de hecho, cuando yo me fui, ¿no? Después después tuve la rehabilitación en la casa. Pero me sentí, porque nos identificamos en el dolor, porque todos los que estábamos allí teníamos terapia ocupacional, terapia física y terapia recreativa. Era de todo, era un día, no solamente, no, en la cama no podías estar. Y los dolores, porque imagínense, el de rodillas, el de la cadera, y todos nos mirábamos y todos los compartíamos y nos alentábamos. Y claro, no estábamos en un spa, ni estábamos en un resort, pero en ese mundo de dolor hubo comunión, hubo solidaridad, hubo compartir. Y yo saqué mucho, porque vi, los terapistas eran hombres y mujeres muy jóvenes, 20 y pico, yo no creo que ninguno tenía 30. Con qué dulzura, con qué cariño. Digo, para mí ha sido una experiencia muy grande, dentro de las cosas que me han pasado en mi vida más dolorosas, porque quiero que sepa que eso, yo a mí se me sale la gravedad del dolor, ¿no? Y en ese mundo tú entras, como las personas que han tenido cáncer, ¿no? El mundo de todo lo que es oncológico, de las personas que hacen la quemoterapia, todo el mundo de la enfermedad. Y ahí hay mucho que aprender, porque tenemos la salud, la tenemos siempre, y vamos a ser sinceros. ¿Quién de nosotros en la mañana dice gracias por la salud? No, porque no voy a tener salud, si mi familia toda ha tenido muy buena salud, pero eso se va así. Yo jamás pensé que yo tenía esa espalda así, jamás. Y estuve aquí, yo hice programas para ustedes. Una vez hubo que interrumpirla porque el dolor a mí me estaba matando, pero mi compromiso con ustedes era tan importante que yo me topaba dos pastillas, yo venía, porque para mí el estar con ustedes era imprescindible por el compromiso que yo había hecho con ustedes. Hasta que llegó un momento que dije, no, ya se acabó, que no puedes. Pero, o sea, que uno aprende, uno, no hay nada, y esto se lo digo, no tiene que ver con el programa de hoy, pero les digo, no hay nada, hermano, que me suceda a mí o a ti en la vida que no conlleve en sí una lección de aprendizaje. Por muy malo que sea, si Dios lo ha permitido, hay una enseñanza para ti. Yo he tenido una vida que, como siempre, los muchachos de la parroquia siempre están bromeando. Dice, padre, usted, de hecho, cuando a veces yo estoy y ellos están en el sonido, siempre me pone la música de Indiana Jones. Dice, la vida suya es una aventura. Sí, es verdad, en muchas cosas. Aquí dice, escribo un libro, hago una miniserie. Pero yo les digo una cosa, yo he aprendido mucho en escuelas, universidades, estudios, pero la vida es la gran universidad. Y si uno puede, y lo podemos todos lo podemos hacer, mira la vida a través de la fe, usted aprende mucho, usted se santifica. Un santo es un hombre y una mujer que ha aprendido a verlo todo a través de los ojos de Dios. Definición: un santo, una santa, es un hombre, una mujer que ha aprendido a verlo todo en la vida a través de los ojos de Dios. Por eso usted ve algunos que fueron esclavos, ¿te acuerdas de Paquita? Que eso fue, Dios mío, lo que esa mujer. Y esa mujer está canonizada. Una mujer que tenía todo para haber sido un limón agrio, una mujer resentida. Una mujer con una dulzura. Está la otra que estuvo cuando la matanza aquella de Angola, creo que fue de Angola, que eran las dos tribus, en Maquiulé, que ella estuvo en Puerto Rico. Ella vio cómo a su hermano estaba escondida en un baño, cómo a su hermano le cortaron la cabeza, pues fue una. No, Ruanda, fue, sí, fue Ruanda, no fue, fue Ruanda, la guerra civil aquella que aquello fue. Y el mundo callado, como allí no había diamantes, no había petróleo, cuando llegaron ya habían matado, les recomiendo, claro, una película, no tenga los niños, pero si usted puede ver la película Hotel Ruanda, está, es un hecho, está basado en un hecho verídico. Hubo una guerra civil, los Tutsi, siempre se me olvida la otra. Aquello fue horrible porque era machete, mataban a machete. Cuando el mundo civilizado entró, ya aquello había sido un desastre. Ella vio a su hermano, pues estaba escondida con tres mujeres más en un baño, pues se las cogía, las mataba. Ella vio cómo a su hermano le cortaba la cabeza. Y ella ha dado una vuelta por el mundo entero, fue hasta Puerto Rico, con un traductor, pero llevando un mensaje de reconciliación y de perdón para su patria, Ruanda. O sea, el mundo tiene gente buena, buena, que ha entendido que las cosas se pueden hacer de otra manera, que podemos ser hombres y mujeres diferentes, que aún lo malo, cuando nosotros lo metemos en Dios, puede ser una bendición. Y por eso el programa de hoy, ya lo voy a decir desde ahora, es la gratitud es fuente de bendición. Tener que ver todo, todo es gracia, decía Santa Teresita, y en todo hay enseñanza. Por lo tanto, gracias, Señor, gracias, gracias, porque estás ahí, porque me ayuda, porque me sostiene, porque me provees. Yo creo que estamos en un ambiente a veces muy mal agradecido a la gente. Y es una de las cosas, si usted me dice, bueno, padre, a esta altura de su vida, ¿qué usted puede decir que le choque? No, que no, no me quita la paz, pero que me choca. Es la falta de agradecimiento, de gratitud. Porque yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Mi mamá, especialmente mami, papi también. Pero acuérdense que a papi yo lo tuve nada más que hasta los 11 años, pero también papi era muy, muy buen amigo. Todo ese concepto que yo tengo de amistad viene de mi papá. Pero mi mamá siempre me decía, hijo, uno puede ser muchas cosas en la vida, pero no mal agradecido. Y eso uno lo tiene, yo lo tengo aquí. Yo veo que la gente hoy, feligreses, trabajadores, hijo, yo no sé, la gente como que, sí, tú le das algo, ni te acusa el recibo. No es que, ay, mira, tú, uno puede estar todos los días pasándote la mano, qué bueno tú eres, pero, oígame, si a usted le dan un regalo, a usted lo invitan, por lo menos cuando usted regrese, yo digo, mira, muchas gracias por la invitación. Acuso de recibo, eso se llamaba. Por eso hoy existe en el correo un tipo de correo que usted dice, usted quiere que haya acuse de recibo. La persona cuando llega tiene que firmar que recibió. Pero no, eso es ahora, pero antiguamente había una tarjetita que decía, gracias por el pequeño detalle, te lo agradezco mucho por la invitación, por todo. Es que eso son modales, eso se cae de la mata, ¿no? Dale a la persona, te dice, ay, gracias, chicos, por amor de Dios. No es que tú seas, ay, qué bueno tú eres, no, pero un poquito, ay, mira, muchas gracias, qué bonito, qué detalle, gracias por acordarte de mí. Señores, ¿qué nos pasó? Que estamos tomando las cosas por dadas. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? Pero antes vamos a nuestra oración al Espíritu Santo, que sobre todo es un espíritu de generosidad. Dios, Espíritu Santo. Así que ahora comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya le dije que el programa de hoy va a ser la gratitud fuente de bendición. Y quiero, porque hay que repasar. Yo creo que como muchos de los momentos de fechas claves en el año, las hemos convertido más que nada en días de compra y venta. O sea, el día de los padres, compra y compra, el día de las madres, compra y compra y compra, el día de los enamorados, compra y compra. Y quizás se le ha quitado el sentimiento, la razón de todo esto. Si se compra y se regala, porque hay alguien ahí que para mí es fuente de bendición. Mi mamá, el día de las madres, el día de papá, el día de los padres, el día de los enamorados, o el día de la amistad, un buen amigo, una novia, los cónyuges. Pero yo creo que en el dar cosas se fue la razón por la cual estamos dando la cosa. A veces la gente no tenía mucho, pero hacían una comida. Hoy te sacan a comer. Claro, yo no quiero que se pongan a cocinar porque quiero precisamente que mami no cocine el Día de las Madres. Pero cuando estamos haciendo y preparando algo, yo pregunto si uno tiene a la persona en la mente. Hace poquito, yo por eso los programas les traigo mucha vivencia, porque a mí me gusta, esto es un conversatorio, Mientras el Mundo Gira es un conversatorio basado en una reflexión, en una temática, pero mi estilo, yo no estudié eso, acuérdense que esto yo no lo estudié, Dios me lo dio, yo lo hago con ustedes, que es lo que estamos haciendo, hablando, conversando de cosas muy pertinentes, pero yo lo veo como un conversatorio. Y hace poquito, uno de mis feligreses, que inclusive estaba en la parroquia antes de yo llegar, unos esposos, Ivonne y Agustín, de Jesús Carmona, ellos cumplieron 50 años. Y sus hijas, ellos tienen tres hijas, se pusieron de acuerdo, yo creo que ellos prepararon esto como meses, porque esto fue ahora en junio, y ellos prepararon eso, yo creo que desde octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, pero alquilaron un lugar muy lindo, muy bonito, que da al mar. El Club Náutico de San Juan, muy bonito, las invitaciones. Y fue una sorpresa de su papá. De hecho, él es sacristán, es un hombre muy simpático. Y él parecía un agente del FBI. Pues, y usted sabe, todo el mundo se puso, bueno, no, yo no sé nada, no sé nada. Y fue una sorpresa. Pero a mí me llamó mucho la atención, cada una de ellas tomó un aspecto, para que sus padres tuvieran algo inolvidable en su 50 aniversario de matrimonio. Yo me acuerdo que después que pasó, yo fui, por supuesto, me pidieron la invocación con mucho gusto, estuve, y ellos estaban porque estaban también sus nietos. Era, no cabía porque fue una sorpresa. Y yo, inclusive, cuando terminó todo, llamé a una de ellas y le dije, mira, yo quiero que tú le transmitas a tus hermanas mi gratitud. Ay, padre, no, porque ustedes me han dado una lección de cómo se hacen las cosas. Ustedes se han, no esmerado, ustedes han ido más allá para que sus padres tuvieran un aniversario 50 memorable. Y esto, a quien les va a servir de bendición a ustedes, que ahí viene el tema. ¿Por qué? Porque cuando ellos partan, si se sigue la lógica de la vida, ¿verdad? Que es que los hijos entierren a los padres. No siempre sucede, pero es la lógica, ¿no? Siempre va a haber un vacío más estos padres que viven para esas hijas y ahora para los nietos. Y cuando viene esa mordedura de que te los extraña, ¿qué es lo que te queda? Esto. Que ustedes en un momento dado de sus vidas, en un momento único, pues pudieron haber llevado a comer, una fiestecita, unos regalos, no. Ellos se botaron. Eso fue una fiesta de a todo. Traje largo, gente de etiqueta, y lo pusieron, era formal. Bonito, porque son gente de mucho detalle. Digo, esto, si bien ustedes le hicieron un reconocimiento y fue algo hermoso, una gran bendición para ellos, esto es bendición para ustedes. Porque cuando cambien las fichas y mami y papi no esté, o esté uno y no esté el otro, ya no pueden celebrar un aniversario si falta uno. Ustedes van a tener no es la palabra consuelo, es el alivio de saber que ustedes durante su vida le dieron todo lo que ellos se merecían. Porque yo estoy cansado ya de ver, después cuando mueren, un funeral, una botadera de dinero y la mejor caja y flores de no que sé cuánto. Digo, ¿y por qué lástima que esto no se lo dieron en vida? Que lo llevaron a un crucero, que lo llevaron por aquí, que lo llevaran a... Y yo le digo, porque mire, esta fotografía que está aquí es de mi señora madre. Y siempre uno cuando mira para atrás, ay, si yo no le hubiera dado de este disgusto, de esto. Pero en medio de todo, yo tengo tantos recuerdos de todos los veranos. Mis vacaciones eran con ella, la llevaba. No, mami, esto, o sea, y nosotros los sacerdotes tenemos un sueldo muy básico. Pero yo guardaba mis cositas, ella le gustaba, y la llevé a Tierra Santa, y la llevé a Europa, y la llevé a Lourdes, y la llevé a Fátima, la llevé a Las Vegas, que le gustaba ir a Las Vegas, a ver los espectáculos. Jugaba su maquinita, mami, gracias a Dios nunca tuvo esa. Pero yo le dije, mami, equipa las maquinitas, ella se ponía de lo más. Y tenía una suerte increíble. Porque a veces jugaba el bingo, y sacaba $5,000 y cosas así. Que una vez me enseñó, estábamos en un crucero, y ella fue el bingo de crucero y jugó, porque era increíble. Yo nunca me he sacado ni un bolígrafo, te lo compré, yo nunca me saco nada, pero bueno, me alegro mucho que fuera ella. Y de pronto ella está contenta y se sacó un premio de $5,000. Pero había una muchacha, no sé cómo fue la cosa, que le dio, ella compró, dice, no, mire, coge el cartón mío, algo así. Que no tenía por qué, porque la señora le dijo, mira, coge el mío, yo coja este. O sea, creo que iban a comprar. Y dice, no, coja, yo cojo este. Y mami partió los $5,000 y le dio la mitad a la muchacha. Yo vengo de ahí. Entonces digo, y toda esta alegría ya era con esta señora que dijo que era Nereida, siempre iban las dos, pues yo siempre llevaba para que ayudara con mami. Digo, ¿y saben qué? Que los momentos que mi madre me hace tanta falta, porque mientras más pasan los días, más uno extraña a aquellos que fueron para uno columnas que te sostuvieron y ya no están. Yo, el alivio es que todo lo que pude, todos esos momentos vividos, toda esa dinámica, y esa es la fuente de bendición. Y me da mucha pena que hoy las personas tomen por dado tantas cosas. Con nosotros los sacerdotes, no quiero que nos tengan lástima, porque lástima, mira, ni a los perritos, llévelo a los veterinarios, no le tengan lástima. Pero a veces uno dice, oye, estamos aquí, y a veces los sacerdotes, yo he visto compañeros llorar, y yo de vez en cuando he tragado en seco, porque No, ahí está, el padre está ahí. Sí, pero por ahora, el padre no siempre va a estar ahí. Yo no siempre voy a estar aquí. Ustedes no van a estar siempre ahí. ¿Y por qué nosotros nos tomamos por dado y no hacemos todo lo posible para que usted sea una fuente de bendición para mí y yo sea una fuente de bendición para usted? Y es muy fácil. Lo único que uno tiene que salir un poquito de su zona de confort y pensar en 5 minutos en el otro. Si usted sabe que a fulano le gusta el cine y está, ¿quieres ir al cine? Es que a mí el cine no me gusta, pero no pienses hoy en ti, piensa en él que le gusta el cine. Si usted es un matrimonio y sabe que a ella le gusta el sushi, no, a mí me gusta comer mexicano, pero hoy no puedes ir a comer sushi, es que a mí la cruda no me gusta, pues pide una cosa aunque no tenga crudo, pero hoy piensa en ella. Pero a mí la pelota no me gusta, pero si a él le gusta la pelota, vete con él a la pelota. Y mira, come tu perro caliente, que en los estadios de pelota los perros calientes son muy sabrosos. Estamos muy egoístas. Porque a mí no me gusta y yo no tengo ganas. Pero cuando uno ama a una persona y uno para una persona es importante, yo no pienso ni en mis ganas ni en mi gusto. Estoy pensando en los gustos y las ganas de la otra persona. Usted me entiende, ¿no? Porque entonces esa persona y esa ocasión se convierte en una fuente de bendición para usted. Porque usted no me lo diga que no. Cuando usted ve que una persona dice, ay, pero tú me invitaste a ver esta película, yo la quería ver y tú me invitaste. Usted siente, si usted es normal, usted se siente tan feliz porque usted ha hecho una persona feliz. Eso es contagioso. Cuando uno es egoísta, sí, usted tendrá lo que le da la gana. Pero usted es una persona que... No, por eso toda esta gente que tiene todo lo que tiene, muchas veces están aborrecidos, porque la fuente de bendición está mucho más en dar que recibir. Lo dice San Francisco de Asís en su, porque es dando que recibimos. Y la gente no se da cuenta. Entonces, por eso llega el Día de los Padres, el Día de la Familia. No, pero cuando usted le va a regalar a alguna persona, usted averigua cuál es el perfume que le gusta, la marca de calcetines, la camisa. Si va a regalar una camisa, por lo menos a alguna persona de la familia, pregúntele si es un medium, un small, large, que sea, ¿entiende? ¿Para qué le va a regalar una persona que es extra, extra large, le va a comprar una medium? Para que tenga que ir entonces después a cambiarla, que es muy posible que no lo haga. ¿Y qué color le gusta? Pero si hay gente que son familia, usted no puede coger su celular porque no tiene que ir a la esquina a llamar por teléfono. Mira, yo sé que es su cumpleaños. ¿Qué camisa? Ay, mira, le gusta esto. Porque usted va a ver los... Ay, tú sabías esto. No es lo que le está dando, es la motivación que te llevó a ti para eso. Que, ay, yo no sabía que tú sabías lo que a mí me gustaba. ¿Cómo le vas a comprar chocolate a una persona que no le guste el chocolate? Eso mismo, me estás regalando perfume y tú sabes que yo soy alérgico al perfume. Tú no, yo no sabía, entonces tú nunca te has enterado porque yo le he dicho a todo el mundo que soy alérgico. ¿Usted se ha puesto a pensar en el otro? ¿O estamos tan encerrados en nosotros mismos que mientras no tenga que ver conmigo a mí no me importa? La fuente de bendición, que es el ser agradecido, se lo está perdiendo. Vamos a un pequeño receso, venimos enseguida. Bueno, como siempre, yo traigo un texto, eso es parte del programa, de la estructura del programa. Porque creo que le puede dar pie, no significa que la tienen que utilizar, quizás usted tenga otro texto mejor o lo puede añadir, yo en mi Biblia, yo siempre la tengo marcada, puse aquí agradecimiento a Dios y es el capítulo 17 de Lucas, versículos del 11 al 19. Cuando lo empiece, usted se va a recordar inmediatamente, muy conocido, pero creo que yo voy a enfocarlo de una manera hoy que quizás lo pueda haber escuchado, pero no siempre se explica así. Él dice que en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre las regiones de Samaria y Galilea. Y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Voy a parar ahí. En el tiempo de Jesús, la lepra era una enfermedad, siempre ha sido horrible la lepra. Lo que pasa es que ya para acá, para el occidente, está controlada. En África todavía hay lepra y bastante. Fue un momento dado algo horrible. De hecho, tenemos una persona canonizada, un sacerdote belga, el padre Damián. Le llaman Damián de Molokai, porque siendo un hombre joven, un hombre puesto, etcétera, muy joven, y pidió irse a esta isla. Cuando llegó allí, aquello era horrible, la gente vivía como salvaje, aquello era horrible. Los barcos venían y venían unos lanchones, los lanchones se, y le tiraban las cosas, ¿no? Los comestibles. Bueno, una cosa, él se encontró con aquello y cuando llegó allí, se dedica a devolverle la humanidad a esos seres humanos y ahí empieza hasta que, no enseguida, pero contrae lepra y muere de lepra, está enterrado allí. Y todavía es una colonia, ¿no? Pero claro, totalmente diferente. Y por eso se llama el patrón, el padre de los leprosos o padre Damián de Molokai. Pero imagínense ustedes, el tiempo de Jesús. Hay una película muy buena, se la recomiendo, esas películas épicas, muy bien hechas por Charlton Heston, que fue Ben Hur. Y ahí vemos lo que es la lepra, esa gente pobrecita, y cómo era una de las enfermedades que había que tratar, porque eran personas que eran, no eran puras, impuras. Ellos tenían que caminar, pobrecitos. Aparte de que eso se te cae, porque usted, la lepra, usted se está quemando y no siente, y se le empieza a caer pedazos del cuerpo. Y entonces ellos tenían que caminar como un cencerro, eso que tienen las vacas. Usted va caminando, tlan, 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 tlan. Entonces, cuando la gente, si te acercaba mucho, te tiraban, pobrecito, tenían que vivir en las afueras. Por eso dice que se quedaron a lo lejos, porque si se acercaban, hasta te mataban, ¿no? Porque había que tenerlos bien separados. Y como les digo, por eso se quedan de lejos y gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y esto es muy importante, porque ustedes saben que hoy en día la gente se inventa cada cosa. Y esta acuérdense que nosotros tenemos en el mundo una izquierda liberal que está tratando de manipular y hacer y deshacer. Y dijeron, me acuerdo que sacaron una vez un póster de Jesús como un guerrillero, nada más lejos de la verdad, porque Jesús, un hombre de paz, un hombre que se somete, un hombre que obedece a las autoridades, de guerrillero no tiene nada, pero bueno, cada uno agarra y el sartén para donde más le conviene. Y le han dicho eso, pero no. Y dice, no, que era una persona rebelde a la autoridad. Mentira, aquí lo tiene. Porque si él fuera rebelde con la autoridad y rechazara a la autoridad, no le hubiera... ¿Quién los cura? Él. ¿Por qué le dice que vayan a los sacerdotes? Porque él reconoce la autoridad de los sacerdotes. Al punto, acuérdense, hagan lo que ellos dicen. No hagan lo que ellos hacen, pero hagan lo que ellos dicen. O sea, Jesús, y Jesús va al templo. Y el templo está dirigido por los fariseos, los escribas y los saduceos. O sea, hay un grupo. Inclusive cuando están juzgándolo, y Caifás le dice: yo te conjuro por el Dios vivo que tú me digas si tú eres el Mesías. Y como se lo conjura y se lo pide el sumo sacerdote, él le responde. Él reconoce la autoridad del sumo sacerdote. Eso de que Jesús, eso es mentira, es un manipuleo de la gente esta de izquierda liberal que están en contra de toda autoridad, claro, cuando ellos no la tienen. Cuando ellos la tienen, o los obedeces o los obedeces, porque si no te mato. O sea, es como todo. Pero yo hago estas aclaraciones porque no es política, estoy hablando política. No, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de un hecho que a veces se transgiversa porque les conviene. No, Jesús es obediente a la autoridad. Tanto es así que San Pedro, en su carta, creo que es la primera o segunda carta, le dice a los romanos, a la comunidad de cristianos en Roma, que obedezcan al emperador. Al emperador que los están mandando a matar por ser cristianos. Miren a dónde llegan las comunidades cristianas. Así que no vengan con ese cuento de que eran rebeldes de la autoridad y todas esas cosas, porque eso no es verdad. Y él le dijo, vayan a presentar a los sacerdotes. ¿Para qué se van a presentar a los sacerdotes si es que los cura es él? Porque él quiere que haya una estructura donde la gente sepa que esos sacerdotes están puestos ahí por Dios, porque Dios, cuando hace y estructura a su pueblo, toma la tribu de Leví y la dedica al servicio del templo, los levitas. ¿Ven? Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. ¿Quién los limpió? Si ellos nunca llegaron. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Paro ahí. La actitud de este ser humano es tan impresionante, porque fíjense que Lucas lo pone, pero con lujo de detalle. Se vino, ya claro, se puede acercar, pues ya no tiene lepra. Se arrodilla, inclinándose hasta el suelo, supone, puso la frente en el piso. Eso es casi, eso es prostración. Y este hombre no era judío, este hombre era Samaria, samaritano. Usted no se ha dado cuenta que cuando Cristo quiere meter el dedo a los judíos, siempre es un samaritano. Es samaritano aquí, es samaritano, la samaritana, es samaritano, porque era el pueblo que los judíos rechazaban. Y Jesús dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. O sea, que aquí están hablando de una sanación que ya no es física, es una sanación interior. Porque una cosa es curación y otra cosa es sanación. Lo curó, como curó a los otros 10. Pero sanarse de todo lo que a nosotros no nos deja ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos, eso es otra cosa. Hay gente que se cura. Y después más nunca. Yo tengo algunos en la parroquia. Milagros, milagros, pero así de que estaban muriéndose y no se sabe cómo vivieron. Yo más nunca los he visto. Ay, padre, y rezo, y la familia, y por favor, y grupo de oración, y ahí uno solo, dale que te pego. De pronto, no. Esto, y muerto el perro, se acabó la rabia. Nada de nada de nada. No le estoy diciendo que yo digo, yo no entiendo. No a mí, a la comunidad. Mira, padre, yo, a mí me da mucha pena, yo no sé hablar en público, pero yo quisiera venir y pararme, tengo un papelito, me paro y usted lo puede leer en mi nombre. Mira el extremo, que usted tembla, que no le puede, porque le da pánico ver gente. Bueno, que usted viene, mira, padre, aquí traigo un papelito, yo quiero que me vea y darle las gracias por toda la oración. No. Pero no es uno. Yo tengo varios. Viniste con el problema de matrimonio, se te ayudó, se oró por ti. Y de pronto, un día, ay, mire, está muy. Ah, pero se arreglaron. Sí, sí. Yo no digo nada, pero tú no pudiste venir, padre, gracias. Mire, pudimos sobrepasar la crisis. tú no podías tener hijos, se oró por ti, te encomendamos a la Santísima Virgen, ¿verdad? A la Inmaculada, a la Virgen Cinta, a la Virgen de la Esperanza de Nicaragua, por cierto. Y de pronto no tuviste uno, tuviste dos. Y ni los trajiste para presentárselo, mucho menos para bautizarlo, fuiste para otra parroquia. Yo puedo estar aquí rato. No por mí, de verdad, lo digo, me conocen. No, se lo puedo hablar. Yo lo que no entiendo, yo no lo entiendo. Pues acuérdense que yo vengo de la escuela, no seas malagradecido. Entonces, Jesús le pregunta esto. Pero, ¿sabe? Yo voy a decir, ¿pero qué, por qué pregunta? Porque Jesús, fíjate que cuando yo lo llamo, dice, maestro, porque es maestro y te enseña, ¿qué le está diciendo? Porque acuérdense, si Lucas lo pone aquí es para que lo aprendamos. ¿Por qué la pregunta que él hace? De que, pues una pregunta, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto a alabar a Dios? Claro. ¿Saben por qué? Porque el extranjero, por su propia condición social, se siente que él es el que no cabe allí, porque estos son judíos, y los judíos son la raza elegida. Él es de lo que sobra. Y como a él lo incluye en los elegidos, él se siente doblemente afortunado, primeramente porque se quedó limpio de la lepra, pero también porque lo unieron al pueblo elegido siendo él de otro pueblo. O sea, le agradeció a Dios que lo incluyera en los que serán elegidos, pero lo que pasó fue que los que eran elegidos no tuvieron la delicadeza y el agradecimiento porque no se lo creyeron que se lo merecían. Como Dios no nos va a sanar a nosotros si nosotros somos el pueblo elegido de Dios. No, así no funciona la cosa. Y yo lo veo. Yo me lo merezco, pero ¿por qué yo me lo merezco? Ah, no, porque yo soy, usted no es nada. Si yo he recibido esto o aquello o lo otro, es porque Dios lo ha querido. Por los misteriosos caminos de Dios. Y yo lo menos que puedo hacer es agradecerle a Dios y por la gente que Dios pone en el camino. Y no tiene que ser el día de esto ni el día del otro, no. Todo bendición conlleva un agradecimiento y todo agradecimiento por una bendición trae una bendición. Pero yo no entiendo qué nos ha pasado. Bueno, yo lo entiendo. Yo creo que nosotros estamos educando a nuestros niños a darle de todo, a renumerarlos por cosas que no creo que hay que renumerarlos, porque un niño que sus padres lo calzan, lo visten, lo entretienen, lo alimentan, le dan todo y mucho más, niños pequeños con tabletas de mil y pico dólares, zapatos de no sé cuánto, bueno, todo lo que le dan, lo llevan aquí, lo llevan allá, etcétera, que lo recompense por sacar buenas notas. ¿Usted me puede explicar por qué? No, porque sacó muy buenas notas. Bueno, ven acá, ¿y qué le damos a papá? Que lo manda al colegio y lo mantiene y todo. Porque si aquí vamos a renumerar a la gente por lo que hace, antes del niño tener paseos para acá y lo otro para acá, y cuando se gradúa de high school le compra un carro, todo eso, ¿qué le hacemos a mami? Bueno, me imagino que en el jardín del frente le hagamos un monumento. Porque al fin y al cabo, todo eso que yo he hecho, ella me lleva, me trae, me compra, me sostiene, me agarra la cabeza cuando estoy vomitando la vida porque tengo una gripe muy mala. ¿Y qué le hacemos a mami entonces? Ah, yo la llevo a comer el día de los madres, pero mami es solamente así conmigo un día o es todos los días. Usted le está diciendo a su hijo que es mejor que usted. Y no. Mi hijo es mi hijo. Y si vamos a ir por los escalones, primero viene mi esposa y después mis hijos, porque mis hijos son producto de mi mujer y mi yo. No, usted como hijo de esta familia, va a tener lo que le corresponde, como a papi le corresponde, como a mami le corresponde, como a abuelita le corresponde, como a todo el mundo le corresponde. Aquí nadie es mejor que nadie. Y usted tiene unas ocupaciones en esta casa. Primero, tener su cuarto recogido. ¿Usted no quería un cuarto? Aquí lo tiene recogido. Yo no tengo por qué estar recogiendo ropa sucia del piso. La ropa sucia, lleve el cesto de la ropa sucia y con su papá a cortar la grama. No hay razón ninguna que su papá el domingo, que lo tiene libre, se levante temprano para cortar la grama, la hierba, y el nene y la nena están durmiendo hasta la 1 de la tarde. ¿Por qué? Si esa casa es de todo el mundo y el jardín es de todo el mundo. ¿Usted está diciéndole a la persona que es mejor que usted? Por supuesto que le está diciendo que no tiene que ser por agradecido porque se cree que se lo merece todo. Y esa persona le estás, le estás evitando, o sea, prácticamente le estás trastornando, es la palabra que buscaba, para que nunca entienda lo que es ser agradecido, porque si yo creo que me lo merezco todo, cualquier cosa que tú hagas por mí va a ser esto. ¿Por qué no vinieron? Porque se cree que se lo merecía. Pues somos judíos y somos una raza elegida, pide y yo te lo doy. Pero este pobre infeliz, que sabía que ellos eran los despreciados, los discriminados, que haya sido, wow, a mí me curaron como a los otros 9 que son judíos. Yo tengo que darle las gracias porque yo no me lo merezco. Y los otros también se lo merecían o no se lo merecían tampoco, porque ser una raza elegida por Dios es razón para estar todos los días agradecido por ello. Y hoy en día también, yo esto no lo entiendo. Papás y mamás que no han salido de su país. Y vino una graduación y fueron a Europa, a París, a no sé dónde. Que usted le ha dicho a mi papá, que mi papá y mi mamá no son tan importantes como yo. Y yo creo, porque lo he visto con mucho dolor, mamá que por años no se compraban un vestido, que no se compraba para que la niña siempre estuviera de punta en blanco, para que el nene fuera la camiseta. Y ahora que lo tienen todo, su mamá, su padre, su hijo y su hija son profesionales. A mami a veces le escondo porque mami no es una mujer refinada. No tiene uñas asiáticas. Que a mí me parece que esas uñas son como de garras, porque yo nunca he visto nada. Yo, mi mamá y mis tías y todo el mundo que tenían unas manos preciosas. Mi mamá tiene unas uñas muy lindas, pero eran sus uñas. Esas garras ahora que he visto. Yo siempre digo, qué bueno que yo no tengo esposa, porque yo me digo, ¿tú sabes lo que es dormir con una mujer que tiene una uña así? Yo viviría con una, puesta esa careta de submarino, porque yo, me hace así, me lleva a la gorria por la noche. Y entonces, como mi mamá es una mujer sencilla, que no es de alta peluquería, que no tiene la cartera Coach o la cartera Gucci, o la cartera, y mi mamá es una mujer porque vivió para que yo tuviera. Pues yo no, mami, no la voy a llevar aquí porque mi mamá no se sabe comportar. ¿Cómo comportar? Si tu mamá es una mujer decente, mujer piadosa, y esto no son novelas esas de venezolanas o mexicanas o turcas, lo que fuera. Esto son cosas que pasan. De hecho, en Puerto Rico hay un gran poeta afro puertorriqueño, Pale Matos, y es una poesía que es un clásico. Dice, ¿y tu abuela dónde está? Escondemos la gente. No lleve a mi mamá, no lleve, porque tú sabes que mami, vamos a estar ahí gente de sociedad. Y mami nunca ha salido de aquí. Sí, pero a mí no, ven acá. Y para que tú hayas ido a Versalles allá en Francia y hayas visto las pirámides en Egipto y fuiste al Louvre de París y estuviste en el Museo del Prado en Madrid. Pero ¿quién fue el que te preparó y te educó para que tú pudieras ir allí y supieras lo que estás viendo? Tu madre y tu padre. El camionero, el chofer, el guagüero, el jardinero de no sé dónde. Esto no son novelas. Que, ay, mira que la novela. No, hermano, esto está pasando. Yo les puedo contar el nombre y apellido. Avergonzado de sus padres. Cuando tú eres quien tú eres, por ellos. Pero con todo respeto y mucho cariño, papá, tuviste la culpa. Porque uno se tapa hasta donde le da la sábana. Y si tú le enseñaste que él era mejor que tú, ahí esto, el que siembra vientos cosecha tempestades. ¿Y por qué no agradece? Porque él se cree que él es de la casta, él es de los 9. Él nunca se vio como el 10. Y todos somos el 10. Porque yo soy quien soy por lo que invirtieron en mí. Y lo menos que yo puedo hacer es todos los días de mi vida. Fíjense que yo siempre está. Y yo siempre cuando pongo aquí esto, que digo, en la fotografía. Y no tengo a papi porque yo no tengo fotografía así con papi. Pero mire aquí, y yo hablo mucho de papi. Y yo, cuántas cosas que yo tengo. Bueno, el pañuelo que yo tengo aquí, mire, lo tengo aquí. Aquí está. Este pañuelo lo tengo. Y perfumado, por cierto, por mi papá. Un hombre siempre lleva un pañuelo. Usted no sabe si hay una emergencia. Y si una dama necesita una emergencia, esto que está aquí. Mi papá. Entonces, yo he hablado de esto con ustedes anteriormente. Entonces, si usted no educa a sus hijos, ¿qué se dice? Los niños hay que repetírselo 20 veces, pues los niños van a lo suyo, dame esto, dame el otro. ¿Y qué se dice? No se lo den hasta que no lo diga. Tú le, mami, dame, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Gracias, se lo da. No se lo suelte. Vas por el primito. Mi primo venía, yo siempre he cuidado mucho los juguetes, yo le cuento esa historia. Y venía mi primo Jorge, que tiene unas manotas. Y me acuerdo aquel carrito de bombero que cierro los ojos, lo veo porque era precioso con su manguerita, amarillito y rojo precioso. Y yo, como mi mamá me dijo que venía mi primo, yo escondía el carrito. Y dice, mira, saca los juguetes para que tu primo juegue contigo. Y saca el carrito de los bomberos. Y, ay, pues yo no sé, a mí el carrito de los bomberos se me perdió. Ah, sí, yo te voy a ayudar a buscarlo. Yo estaba ahí a la mano. Ay, mami, pero mira, me lo va a romper. Si se rompe, compramos uno, si se puede. Pero tu primo viene de provincia y hay que jugar con él y hay que sacar lo mejor. Esto no es mágico. Esto es producto, por supuesto, del llamado y de la gracia de Dios que viene con la llamada. Pero el haberlo asimilado y poder llevar el cuello y esto y ser sacerdote del Dios Altísimo tiene mucho que ver, tiene que ver con la gente que puso el fundamento, la zapata, para que la semilla vocacional diera fruto. Y a mí en mi casa me dijeron, tú podrás hacer muchas cosas, amigo, pero no mal agradecido. ¿Y qué cosa es ser sacerdote? Ser un hombre agradecido, porque yo siempre digo, ¿por qué a mí? Si yo tuve compañeros mejores que ellos, no fue a su manera, buenos, piadosos, muchachos que hasta el día de hoy, ¿por qué yo? Porque a lo mejor cuando quiso manifestar su grandeza, no encontré nada más horrible que yo. Y dije, bueno, déjeme buscar este para que todo lo que haga sepa que todo lo que hay en él y todo lo que él puede hacer, soy yo en él. Eso es lo que yo puedo entender. Pero yo, no por eso, ay, pero usted es un santo, no, santo es Dios. Usted es muy bueno, bueno es Dios. Yo, no. Yo todo es gracia. Yo por eso soy, quiero tanto a Teresita. Porque Teresita fue la que dijo, todo es gracia. Y como todo es gracia, hay que ser agradecido. Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero que esto le haya ayudado un poquito. Acuérdense que se puede comunicar con nosotros y a mí me encanta saber de ustedes porque me gusta ser agradecido siempre. Y escríbanos a mundogira@ewtn.com. También puede visitar nuestra página web que es www.parroquiasantabernadita.org y también puede llamar a la parroquia para alguna intención, algún enfermo, con muchísimo gusto. Lo ponemos en la lista de diaria de la misa y el 787-7020375, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Y también pues en YouTube, no se pierda, hay muy buenos programas en Santa Bernadita TV. Y por último, la página de Facebook, facebook.com/PadreWilly. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. Y es parte, la parte, yo estoy muy agradecido, porque yo sé que ustedes oran por mí. Pero yo quiero que usted sepa que yo oro por ustedes y hablo de ustedes, mi parroquia extendida. Y yo oro por ustedes, ustedes oran por mí. Y juntos por el mundo que tanta necesidad de oración tiene. y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde? ¿Y cómo? Mientras el mundo gira.